Hola, buenas tardes desde Psicología Hoy, el tiempo de radio que dedicamos en la UNED cada domingo a los diferentes aspectos relacionados con la psicología como ciencia que estudia la conducta y en esta ocasión como actividad profesional. Nos presenta el programa de hoy Paloma Chorot, psicóloga clínica y profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED.
Hola, buenas tardes. El tema que vamos a abordar en el programa de hoy se va a referir al de la psicología clínica como especialidad en España. Bien, la psicología centrada en el contexto sanitario reviste un especial interés y constituye uno de los campos de especialización con mayor demanda, tanto durante los estudios de licenciatura como una vez finalizados dichos estudios en los títulos de posgrado, ya sea en los títulos de máster, de experto universitario o de especialista universitario. Por centrar un poquito el tema, diremos que la psicología clínica es un campo aplicado de la psicología que está orientado fundamentalmente a la evaluación, al tratamiento e incluso a la prevención de los trastornos de conducta. Desde mi punto de vista, pues dos innovaciones importantes se han producido en el campo de la psicología clínica. Por una parte, hasta bien entrada la década de los 80, el psicólogo clínico, por lo menos en España, estaba considerado en los centros sanitarios públicos como un asesor o un ayudante del psiquiatra. Entonces, en este sentido, su labor consistía en la aplicación de una serie de pruebas psicológicas, fundamentalmente de test de inteligencia y algunos test de personalidad. Y el psicólogo clínico en ese momento carecía de función terapéutica. Afortunadamente, esta situación está totalmente superada. Y luego, por otra parte, dentro de estas dos innovaciones que yo estaba comentando, pues tradicionalmente la psicología clínica se centraba casi de forma unitaria en la enfermedad mental, fundamentalmente en las alteraciones emocionales, tales como los trastornos de ansiedad y la depresión, aunque también se contemplaban otro tipo de trastornos, por ejemplo, pues la esquizofrenia o las adicciones, etcétera. Sin embargo, en la actualidad la psicología clínica también centra su atención, el foco de atención se centra sobre la enfermedad física, en la medida en que dicha enfermedad se puede prevenir o tratar mediante estrategias psicológicas, por ejemplo, pues la intervención psicológica en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio o el posibilitar la adaptación a algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, mediante procesos psicológicos. En realidad, este último objetivo, más que entenderse como una parte de la psicología clínica, se enmarcaría en el contexto de lo que actualmente se denomina como psicología de la salud. De hecho, algunos autores separan diferencialmente ambas disciplinas, psicología clínica versus psicología de la salud. De aquí que para debatir una serie de cuestiones relacionadas con el campo de la psicología clínica, contamos hoy con la colaboración de dos psicólogos clínicos cuyas aportaciones a esta disciplina están siendo en la actualidad de gran relevancia. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Begoña Olavarría. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti, Begoña. Begoña Olavarría es psicóloga clínica, presidenta de la Comisión Nacional de Especialidad de Psicología Clínica y jefa de la sección de psicología del Instituto de Medicina Preventiva Fabiola de Mora y Aragón del Ayuntamiento de Madrid, ¿correcto?
Así es.
Gracias. Y también quiero saludar a Guillermo Larraz. Hola, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Larraz es psicólogo clínico, ha sido psicólogo interno residente, PIR. Durante el periodo de residencia fue representante de los PIR y hizo parte de la formación del PIR en el Bellevue Hospital de Nueva York, becado por la Fundación Castilla del Pino. Actualmente trabaja en un programa como psicólogo clínico, lógicamente trabaja en un programa de intervención psicosocial con trastornos de personalidad y esquizofrenia en el centro penitenciario de Navalcarnero.
Eso.
¿Correcto?
Sí.
Bueno, pues ya hecha la presentación de los dos invitados que nos acompañan hoy, esta noche, me gustaría en primer lugar centrarme en una referencia histórica y ver un poco cuál es, desde vuestro punto de vista, la trayectoria o la evolución que ha sufrido la psicología clínica en España y cómo se encuentra actualmente la psicología clínica en España en comparación, por ejemplo, con la Comunidad Económica Europea, con países de la Comunidad Europea o incluso con Estados Unidos.
Bueno, yo creo que conviene primero decir que la psicología en general, en España, como disciplina autónoma, es una disciplina reciente, al menos en su vertiente profesional. Es decir, que en realidad son 25, básicamente, los años de desarrollo, aproximadamente, de los estudios de licenciatura en psicología, que tienen un crecimiento cuantitativo enorme. Yo recuerdo que en el comienzo de los años 70 eran 3 las facultades de psicología en todo el territorio del Estado, 2 en Madrid, 1 en Barcelona. En la actualidad hay 20 facultades de psicología, una de ellas de ámbito nacional, la UNED, en el Estado. Es decir, que tenemos un crecimiento cuantitativo exponencial, pero también un crecimiento cualitativo. Es decir, que la psicología se configura como una disciplina autónoma, con entidad propia y con identidad propia. Y es desde ahí, desde esa sustantividad de la psicología, que se establece la especialidad de la psicología clínica. En lo que se refiere a la psicología clínica como ámbito de conocimiento, es indudable que la especialización profesional no está directamente relacionada con el desarrollo del conocimiento propiamente dicho, aunque sí indirectamente. Lo que quiero decir es que el reconocimiento de la especialidad de psicología clínica que se ha producido recientemente en el año 98 con la creación a través del Real Decreto 2490 por parte de la Administración del Estado, es decir, que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación reconocen la necesidad de la especialidad de psicología clínica, es un salto cualitativo porque significa que no solo los ciudadanos y los profesionales de la psicología, sino también la Administración reconoce la necesidad de la aplicación de esta especialidad en el Sistema Nacional de Salud. Y eso es un salto muy importante porque abre nuevos ámbitos de intervención, nuevas posibilidades de investigación y también nuevos servicios de los que pueden beneficiarse, a mi juicio, sustancialmente los ciudadanos, aunque todavía queda mucho por hacer, obviamente. Por contestar brevemente a lo que planteas de las diferencias con otros países europeos, la verdad es que en torno a la psicología clínica en Europa hay una situación muy variopinta. Y así como podemos decir que existen países como es el caso de Holanda, de Alemania, incluso de Italia, Gran Bretaña, donde la consolidación de la psicología clínica como especialidad es un hecho, como especialidad sanitaria me estoy refiriendo, hay otros países de la Unión Europea donde esta situación no es así, como por ejemplo en Francia. Yo diría en este sentido que sin duda España, desde este punto de vista, está, digamos, en el vértice superior del reconocimiento de la psicología clínica. Y en cuanto a Estados Unidos, yo creo que a lo mejor es mejor que Guillermo nos apunte desde su experiencia concreta, ¿no?
Sí, cuéntanos, Guillermo.
Hombre, yo tengo la sensación de que todos tendemos en Europa a mirar a Estados Unidos constantemente, porque allí la psicología está ampliamente desarrollada y es una de las disciplinas, fuertes en el ámbito académico y profesional. Pero esa comparación siempre con Estados Unidos, de Europa frente a Estados Unidos, a veces nos deja en un lugar que no es el adecuado, porque ellos, en la realidad de Estados Unidos social y socioeconómica es completamente diferente a la realidad española, por ejemplo. Entonces, todo el proceso de formación de los psicólogos clínicos en Estados Unidos depende mucho y está influenciado porque hay un número más reducido de profesionales, hay muchísimo más dinero para poder desarrollar todo aquello y que, estamos en cierta desventaja en ese sentido, pero toda Europa en general. Yo creo que debemos más mirar hacia Europa y a consolidar desarrollos dentro de Europa, dentro de España y aunar todo lo que son criterios de formación y desarrollo de la psicología clínica en la Comunidad Económica Europea.
Bueno, España como, bueno, como país es plural, ¿no? Entonces, esas mismas diferencias, ¿existirían diferencias entre comunidades autónomas en el funcionamiento del campo de la psicología clínica? ¿Y en qué sentido podríamos hablar de diferencias entre, pues yo que sé, Madrid o Valencia o otras comunidades?
Sí, yo creo que existen importantes diferencias que no siempre son positivas. Efectivamente, el hecho de que el Sistema Nacional de Salud esté configurado con un eje organizativo que es las comunidades autónomas, en definitiva, que una parte de la creación y organización de los servicios muy sustancial recae precisamente sobre las consejerías de salud de cada comunidad autónoma, hace que, bueno, esto unido a otro hecho más, que es que no todas las comunidades autónomas han recibido las transferencias sanitarias del Estado. Entonces, por ejemplo, Madrid no ha recibido las transferencias sanitarias del Insalud todavía, mientras que, por ejemplo, Valencia sí. Por lo tanto, de entrada hay una diferencia importante que tiene que ver con qué recursos administra, dirige, gestiona o incluso con qué capacidad puede crear servicios sanitarios una comunidad autónoma u otra. Depende de las transferencias que tenga hechas. Y naturalmente eso tiene una incidencia muy alta en torno a la presencia y participación de psicólogos en los servicios. Lo primero de todo que quiero poner sobre el tapete es que no única, pero sí mayoritariamente, sobre todo durante los 80 y los 90 en España, la presencia de la psicología clínica se sitúa fundamentalmente en los servicios, en la red de servicios de salud mental de todas las comunidades autónomas. Y esto seguramente tiene directamente que ver con el hecho de que durante los años 80 se produce un impulso relevante en torno a la transformación de la asistencia psiquiátrica, que era muy obsoleta en España, y se precisaba de nuevos instrumentos de conocimientos, nuevos profesionales, nuevos modos de hacer. Porque prácticamente solo existían los manicomios y las consultas de neuropsiquiatría muy sobrecargadas y con muy poca actividad asistencial relevante. Sin embargo, yo quiero poner sobre el tapete algo que tú misma señalabas al comienzo de la presentación del programa, ¿no? La psicología clínica, desde luego, cuenta con un acervo de conocimientos más que demostrados para poder trabajar más allá de la red de servicios de salud mental. De hecho, hay psicólogos que están trabajando pues en servicios de oncología, en servicios de neonatología, en servicios variados y múltiples, pero de una manera poco reglada. Es decir, el Sistema Nacional de Salud todavía no ha dado, a mi juicio, el salto imprescindible que para un suficiente aprovechamiento, por una parte, de los conocimientos de la psicología clínica, pero además en torno a algo que todo el mundo concibe ya así, como es que la salud y la enfermedad son estados que se hallan en equilibrio dinámico y que están codeterminados por variables de tipo biológico, psicológico y social que están en interacción. La verdad es que esto todavía está, a mi juicio, pendiente de desarrollo, pero creo que se están dando pasos en esa dirección que, por una parte, los propios profesionales de la medicina demandan y también los propios ciudadanos.
Yo creo que un paso importante fue, se marcó en octubre del 93, que fue cuando el Ministerio de Sanidad llevó a cabo las primeras convocatorias de psicólogos internos residentes de PIR. Entonces, ¿en qué consiste ese programa PIR?
El programa PIR significa, de entrada, el reconocimiento por parte de la Administración de la necesidad de la psicología clínica en el Sistema Nacional de Salud con carácter de especialidad, para decirlo de otra manera y rápidamente. En la actualidad, en la atención primaria, es decir, donde está el médico de familia y el pediatra, no está prevista ni en España ni en ningún país de la Unión Europea la presencia directa de un profesional de la psicología clínica y de la salud. No está prevista. Por lo tanto, solamente se contempla su ubicación en servicios especializados. Por lo tanto, en servicios de segundo y tercer nivel de atención. Pues en servicios de salud mental o servicios de oncología, como decíamos antes, servicios en definitiva de especialistas, bien sea hospitalaria o ambulatoria. La necesidad de, por lo tanto, de ubicarse la psicología clínica con un rango de especialidad que permitiera una autonomía en cuanto al ejercicio profesional, una suficiente garantía de aplicación directa de los instrumentos de la psicología clínica en las intervenciones de los servicios, en las prestaciones de los servicios, fue lo que llevó al establecimiento del programa PIR. En definitiva, la Administración, a través del programa PIR, sentaba el reconocimiento de la necesidad de incorporar la psicología clínica en los servicios sanitarios especializados. Y claro, eso significa, por lo tanto, que los psicólogos clínicos, o los psicólogos que desean ser psicólogos clínicos, deben hacer un programa de formación en servicios públicos que están acreditados especialmente para ello. En definitiva, siguiendo el mismo modelo que, con sus características peculiares para la psicología, pero siguiendo un modelo similar al de los médicos. Los médicos terminan, hacen su licenciatura y cuando acaban se presentan a un examen MIR y aquellos que consiguen aprobarlo, obtener la plaza, entonces se incorporan a un servicio especializado para hacer su formación como especialista.
¿Cuáles serían las funciones que desempeña un PIR en el sistema sanitario español? Porque, bueno, tú has comentado que se ubican en unos servicios concretos, pero ¿qué funciones tendrían ellos que desempeñar?
A lo mejor yo voy a dar una pincelada, pero creo que como precisamente tenemos aquí a un joven profesional que ha hecho la rotación PIR, creo que puede ilustrarnos de una manera más práctica desde su experiencia. Pero sí que quiero decir algunas cosas. Lo primero que creo que tiene una singularidad es que concebimos que la formación del psicólogo clínico como especialista requiere de pasar por distintos servicios especializados, al menos por centro de salud mental con programas específicos para niños, niños y adolescentes, adultos, con programa de cobertura a la atención primaria, con programa de coordinación con servicios sociales. A continuación, necesariamente también por servicio o unidad de salud mental en hospital general. Es muy importante la labor que puede desarrollar el psicólogo clínico en hospital, no solamente con las camas de agudos de psiquiatría, sino también con otros servicios hospitalarios. Y tiene que pasar también necesariamente por unidades de crónicos para hacer rehabilitación. Al menos estos tres servicios forman parte de la formación PIR y siempre tienen que estar estos psicólogos que inician su formación y que van a trabajar durante 3 años en estos servicios, formándose siempre con un tutor psicólogo que debe ser parte del equipo del servicio donde se encuentra el psicólogo en formación, el psicólogo clínico en formación.
Guillermo, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de los PIR?
Sí, la manera de ir adquiriendo más conocimientos y experiencias profesionales, teniendo poco a poco mayor responsabilidad dentro de los equipos y dentro de los servicios. Y bueno, como está estipulado en el programa PIR, pues todos aprendemos a hacer evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en multitud de áreas, coordinación de equipos, en una amplia variedad de servicios para el desarrollo de la labor profesional.
Yo sé que nos queda poco tiempo, pero me gustaría centrar otro tipo de cuestión y es en el Real Decreto del 20 de noviembre por el que se crea y se regula el título oficial de psicólogo especialista en psicología clínica. ¿Qué supuestos plantea en general, en términos generales, qué supuestos plantea este Real Decreto?
El Real Decreto 2490 del año 98, efectivamente, crea la especialidad formalmente, pero además de crearla, lógicamente abre 4 disposiciones transitorias dirigidas a homologar el título de aquellos profesionales y académicos que vienen desde hace años desarrollando los cometidos de la psicología clínica, aún sin su carácter de especialidad. Esto es muy importante porque significa también el reconocimiento de que la psicología clínica no se crea desde arriba, se crea desde una necesidad social que ha sido generada desde los propios ciudadanos que han demandado estas prestaciones y también desde los profesionales que se las han venido prestando a lo largo de años, así como de los académicos que, con la formación que aportan, así como su investigación, han venido dando el sostén teórico-técnico para ese ámbito profesional especializado. Son 4 las disposiciones transitorias que contempla este Real Decreto para la homologación de títulos. Y básicamente se refieren a aquellos psicólogos que están trabajando en servicios sanitarios especializados, también para los académicos, también para los psicólogos que están trabajando en servicios públicos, perdón, en servicios privados o en su consulta privada, y finalmente para los psicólogos que realizaron el PIR aún antes de la aparición del Real Decreto.
Y vamos a ver, ¿qué tipo de psicólogos pueden acceder a la especialidad? Porque date cuenta que aquí nos encontramos con varios uh-huh. Tipos de, uh-huh. de gente. Gente que va a terminar la licenciatura ahora, o sea, que son los futuros psicólogos, y personas que ya llevan tiempo ejerciendo la psicología, incluso pues que están trabajando en centros privados o en centros públicos. ¿Cómo se accedería, cómo accedería cada uno de nosotros al título de especialista?
Sí. Está pendiente de salir en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial que establecerá los procedimientos concretos por los cuales los distintos grupos que antes he mencionado de profesionales y académicos podrán solicitar la homologación del título. Obviamente, la orden ministerial se refiere a profesionales y académicos con años de ejercicio. Y la propia orden ministerial, así como el borrador en la actualidad, pero sobre todo el Real Decreto ya existente, ya establece los años mínimos que tienen que estar en ejercicio para poder solicitar la especialidad. Por lo tanto, lo único que establecerá la nueva orden ministerial es que puedan demostrar una trayectoria profesional en el ámbito de la psicología clínica con suficiente acreditación. Es decir, y esa acreditación vendrá establecida por la orden ministerial que está pendiente de salir.
Por en los recién licenciados, ¿el paso sería el PIR? La vinculación sería el PIR,
tendrían
necesariamente
que presentarse al PIR, en los recién licenciados, sí. Si uh-huh. desean optar a la especialidad sanitaria como psicología clínica, como psicólogo clínico. Lo que no quiere decir que un psicólogo licenciado vaya a ver mermada su capacidad de intervención profesional. Es decir, el campo de la psicología continúa abierto en su totalidad para los licenciados. Otra cuestión es quien desee acceder a la especialidad sanitaria de la psicología clínica y esté terminando ahora sus estudios o acabe de terminar, tiene que presentarse efectivamente al examen PIR.
Sí, una última cuestión que no me gustaría dejar en el tintero y es ¿cómo se encuentra ahora mismo la implantación del Real Decreto? Porque yo lo que tenía es que hay un recurso, está recurrido por parte del cuerpo médico, psiquiatras, médicos. ¿Cómo se encuentra ahora mismo en
sí,
la situación actual?
Este decreto 2490 del 98 ha sido recurrido por el Consejo Superior de Colegios de Médicos y 3 sociedades de psiquiatría, no por la totalidad de los psiquiatras. Hay muchos psiquiatras e incluso asociaciones como la AEN que están apoyando a la existencia de la especialidad de psicología clínica, pero existen estos recursos, son recursos contenciosos administrativos contra la existencia de la especialidad de psicología clínica. En este sentido, bueno, tendrá que dirimirlo el Tribunal Supremo. Obviamente, mi posición y en esa dirección estamos trabajando muchos compañeros de la psicología clínica es que ir contra esta especialidad es ir contra el tiempo, es ir en contra de la historia, y yo creo y espero que la justicia, el Tribunal Supremo, así lo reconozca.
¿Querías añadir algo, Guillermo, a este respecto?
No, simplemente, bueno, apuntar que quizá todos estos problemas con los que la psicología clínica se está encontrando para asentarse dentro como especialidad sanitaria obedece a quizá no entender bien en qué consiste el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, que creo que se habla mucho sobre ello, pero realmente todavía no está integrado dentro del mundo profesional.
Muy bien, pues con esta puerta abierta hacia para todos los psicólogos clínicos en España, nos despedimos por hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias, Begoña Olavarría. Muchísimas
gracias,
Guillermo Larraz. Gracias a los dos. Buenas noches.